Nuestro país continúa avanzando hacia la legalización del comercio de la marihuana. En agosto de este año, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley de un solo artículo que preveía que el Estado asume el control y regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de marihuana o sus derivados, en los términos y condiciones que al respecto fije la reglamentación. Eso era todo lo que decía el proyecto. Tres meses después, la bancada de diputados del Frente Amplio responde con una nueva iniciativa de 37 artículos que, aunque representa el mismo espíritu, avanza mucho más en la forma en que el Estado cumplirá con esas atribuciones. Por ejemplo, se crea el INCA, Instituto Nacional del Cannabis. Se despenaliza y regula el autocultivo de marihuana. Se permite el funcionamiento de clubes de consumidores de marihuana que plantan cannabis para el uso de sus miembros. Y se prevé además otras formas de producción y comercialización. En los próximos minutos les proponemos un primer repaso de este proyecto que está presentándose hoy formalmente. Para eso vamos a dialogar con uno de sus autores, el diputado del Partido Socialista, Julio Bango. Diputado Bango, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, es un gusto estar con ustedes.
Este proyecto que ahora presenta el Frente Amplio es completamente diferente al que había enviado el Poder Ejecutivo. Coincide con aquel en que el Estado debe ser quien controle la producción y comercialización de la marihuana, pero para empezar tiene 37 artículos, a diferencia de aquel artículo único del que venía de la presidencia. ¿Cómo llegaron a este proyecto que ahora se conoce?
Bueno, en realidad es diferente porque es un desarrollo. No es diferente porque sea contradictorio, sino que nosotros, como tú bien dices, el Poder Ejecutivo había enviado un proyecto de artículo único que contenía la médula de la cuestión, pero que nada decía y que habría demasiadas interrogantes a juicio.
Desconcertó en ese momento, porque se esperaba algo que fuera más a los detalles, ¿no?
Exactamente. Habría demasiadas interrogantes acerca de cómo se iban a procesar todos los aspectos que tienen que ver con la implementación en un tema que representa una innovación muy fuerte, ya no en un contexto regional, sino en un contexto global, planetario. Entonces, nosotros llegamos a esto como parte de un proceso. Hay que recordar que desde el punto de vista del lado parlamentario, nosotros tuvimos 2 años de trabajo en una comisión de adicciones que no tenía fines de legislativo, que su fin era generar un producto al Parlamento de cuál era la situación, no de la marihuana, sino de todas las drogas y las adicciones en el Uruguay. Y para eso desfilaron todas las personas, instituciones, organizaciones, confesionales, no confesionales, terapéuticas, no judiciales, universidades públicas, privadas, especialistas internacionales, o sea, que cubrimos todas las dimensiones de todo del aspecto de las adicciones. Luego se crea una comisión de adicciones, ahí sí con fines legislativos, y lo que hacemos es intentar resumir iniciativas que ya existían. Y lo que hicimos fue, cuando vi en este proyecto, nos dimos los diputados del Frente Amplio que integramos la comisión de adicciones un plazo de 3 meses para volver a trabajar, en este caso con la Junta de Drogas, para sobre la base de lo que ya existía en esta comisión y el proyecto de Poder Ejecutivo, poder armar lo que es el fruto, este fruto que estamos poniendo a consideración dentro de un rato de la oposición.
Hay que entender entonces que este proyecto tiene el visto bueno del Poder Ejecutivo.
Sí, este proyecto tiene visto bueno del Poder Ejecutivo.
Recordemos, enseguida vamos a entrar en los contenidos en particular, pero no estaba claro que el Poder Ejecutivo estuviera de acuerdo con el autocultivo, una posibilidad que ahora, en este texto, sí figura. O sea, desde el gobierno se dio luz verde para que esta posibilidad existiera.
Sí, en rigor, la cuestión era que algunos, no era el gobierno en su totalidad, porque había diferentes voceros de gobierno, algunos expresaron su conformidad con el autocultivo y otros no. Quienes decían que no veían el autocultivo era porque pensaban que podía estar al margen de una regulación de carácter estatal. Y lo que acá se mantiene justamente es una regulación que adquiere distintas modalidades de acceso a la marihuana, pero que es regulación estatal en todos los casos, también en el autocultivo.
Antes de entrar a los distintos capítulos, veamos el bosque.
El bosque.
¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se procura con una ley de estas características?
Los objetivos son dos y están taxativamente puestos en los artículos 1 y 2 del proyecto, y que son, en primer lugar, atender a una situación que tenemos en el Uruguay desde el punto de vista sanitario. ¿Cuál es esa situación? Que en los últimos 10 años el consumo de marihuana ha aumentado, que tenemos 20.000 personas que consumen diariamente marihuana y con una baja percepción del riesgo que la droga provoca, y por lo tanto con una alta probabilidad de caer en un consumo abusivo de marihuana que tiene consecuencias sumamente negativas, no solo desde el punto de vista físico individual, sino del entorno relacional de la persona. En segundo lugar, tenemos 70.000 personas que consumen entre una, 10 o 20 veces al mes marihuana, expuestos de menor manera, en menor riesgo, pero expuestos también a esta situación, 160.000 que probaron en el último año, 160.000 que probaron en el último año, y 200,000+ que alguna vez en su vida fumaron marihuana. Entonces, hay que atender a esa situación que está generada. Y hoy no tenemos los mecanismos, porque el Uruguay tiene, a diferencia de otros países de la región y del mundo, tiene la persona tiene la posibilidad de consumir marihuana, y eso no está penalizado, pero para acceder a la sustancia, para poder consumirla, tiene que entrar en una negociación y una relación comercial con un narcotraficante. Y como lo decía un medio de prensa hace unos 10 días, que sorprendieron a una persona comprando marihuana para el consumo a un narcotraficante y fue presa. Entonces tenemos que resolver ese hiato que se produce en nuestra legislación.
¿Pero por qué estas medidas se toman con la marihuana y no con las otras drogas?
Porque la marihuana, por dos razones. La primera, porque la marihuana es la cuarta sustancia de consumo masivo en el Uruguay. En el ranking de consumo, la droga más consumida es el alcohol, le sigue el tabaco, luego le siguen los psicofármacos y luego la marihuana. Luego hay un escalón muy pronunciado donde viene la cocaína, pero en términos de masividad es bastante menor, y en último lugar está la pasta base, más allá de que la pasta base quizás sea la droga más destructiva de todas, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que queremos es regularizar y homogeneizar la política de reducción del daño que tenemos con el alcohol, con el tabaco, los psicofármacos habría que pensar también, poner en términos análogos a la marihuana. La segunda razón tiene que ver con que no es viable geopolíticamente que Uruguay entrara en un proceso de legalización o regulación de todas las drogas. No es viable. Ya va a ser una cuestión que va a haber que trabajar en términos internacionales esto solo. Entonces uno no puede pensar, si bien yo filosóficamente pienso que la única manera de atacar este verdadero desastre en que nos hemos metido en los últimos 50 años, donde ha habido un aumento exponencial del narcotráfico, la generación de economías nacionales en negro, la aparición, la violencia de miles de muertos asociadas al narcotráfico, la exponencialidad de crecimiento del consumo, es obviamente que este paradigma no va para más, pero el Uruguay no tiene fuerza para hacer eso. Sería una jugada demasiado temeraria que no tendría posibilidades.
Entre los objetivos, usted nos mencionó dos que también se han manejado desde el gobierno cuando se alude a este proyecto. Uno, alejar al consumidor de marihuana de otras drogas más peligrosas.
Seguro. Ese es el segundo objetivo, que tiene que ver con lo que hemos dado en llamar la separación de mercados. Es aislar y generar un mercado, porque hay, cuando se habla de legalización, aquí hay que hacer una precisión, no es una legalización, es una regulación. ¿Por qué? Porque la marihuana va a estar prohibida en el Uruguay, porque si un agente privado le vende marihuana a usted o me vende marihuana a mí, tanto yo como usted vamos presos.
Salvo que ese agente privado esté habilitado por el Estado.
Por el Estado. Entonces, va a haber un mercado negro, y una de las claves del éxito de esta legislación y de esta política pública que estamos comenzando a echar a andar va a tener que ver justamente con la posibilidad que la oferta, la construcción de una oferta legal regulada por el Estado, con diferentes variantes en términos de su producción, distribución y consumo y acceso, sea mejor que la opción que tiene hoy la gente, que está tomando esos 70.000 y esos 20.000 consumidores diarios que tenemos, que es la que está tomando de comprarla al narcotráfico.
Ahora, usted lo dijo al pasar, pero el punto de partida es que la marihuana es una droga dañina.
Eso no hay duda. Vamos a hacer, porque aquí, Cotelo, yo creo que un debate informado y una discusión informada en la sociedad tiene que partir de la base de sacarnos de nuestros prejuicios y de no ser hipócrita cuando hablamos. No lo digo por nadie, digo que como actitud, ¿verdad? Es muy importante que este debate social se dé en estos términos. La sustancia cannabis tiene efectos medicinales, hay grandes corporaciones famosísimas de medicamentos que venden un medicamento llamado Sativec, porque hay en los medicamentos de terapia del dolor hay un desplazamiento de en términos supuestamente la evolución científica, yo no sé eso, de ir a los derivados de los opiáceos para el tratamiento de dolor, de los derivados del cannabis. El problema es que como no hay la suficiente producción de cannabis, pues está legal, es un medicamento bastante especializado. Entonces tiene un uso medicinal, pero también la marihuana consumida excesivamente genera trastornos al cerebro, al resto de nuestro físico, trastornos psicológicos, psiquiátricos, relacionales, motivacionales. O sea, eso no está en duda en absoluto. El problema es que la definición de una ley de esta característica de regulación no es que a partir de esta ley, de cuando supóngase que se vota mañana, que van a empezar a haber una serie de problemas. No, los problemas ya los tenemos. Ya están. Si no los queremos ver, no los veamos, pero el problema está ahí.
Por último, también se ha hablado de la intención de reducir el narcotráfico.
Sí.
¿Estas normas que están contenidas y que ahora vamos a comentar, logran ese efecto?
Vamos a ser claros. Sin duda, si esta política tiene éxito, se va a reducir el narcotráfico de marihuana. Pero no se va a reducir el narcotráfico sustantivamente de cocaína u otras drogas duras. Sí podrá reducirse por una vía indirecta, que es que ha sucedido, por ejemplo, en países como Holanda. En la medida que en Holanda había un consumo muy alto de heroína entre los jóvenes. Cuando se produce una regulación de marihuana, que no tiene nada que ver con esto, en realidad, lo que se hace en Holanda... lo que se ve después de hacer estudios de panel, que se llama 20 años después, longitudinales, es que la juventud no consume heroína. Siguen consumiendo heroína los que consumían heroína cuando eran jóvenes, pero ¿por qué? Porque la posibilidad del acceso a la droga ha hecho eliminar la probabilidad de contacto con el narcotraficante que le ofrece otro tipo de drogas duras. Y no es porque una droga, una sustancia lleve a la otra. Es lo que se llama el efecto góndola. Cuando uno va por el supermercado, va a comprar algo y de pronto ve otra cosa y también se la lleva. O sea, esa probabilidad baja y por lo tanto pueden reducirse los niveles de consumo de drogas duras por un impacto indirecto.
Diputado Banco, el proyecto que se presenta ahora tiene como una de sus principales novedades la creación del INCA, Instituto Nacional del Cannabis, que será una persona jurídica de derecho público no estatal. ¿De qué se trata entonces?
Y básicamente que un proceso de estas características requiere... Nosotros lo que intentamos hacer fue definir la construcción de una institucionalidad, porque una opción podría haber sido que distintos actores tuvieran determinadas funciones asignadas en relación a todas las etapas del proceso, que son la importación, producción, elaboración, acopio, distribución y expendio y control de la marihuana. Todo eso es la cadena. Pero a nosotros nos pareció que por la importancia que tiene esto, había que centralizar en una institución que le dimos en llamar Instituto Nacional del Cannabis, que tenga justamente estas prerrogativas.
¿Pero por qué una persona jurídica de derecho público no estatal?
Porque nos parece que es una forma de que el Estado es el que mantiene la responsabilidad político-institucional de la política pública, pero en términos de la ejecución y de la implementación de la política, al establecerse un marco del derecho privado, por ejemplo, para toda la construcción del funcionamiento, los recursos humanos, etcétera, nos permite márgenes de no generar más instancias dentro del Estado y márgenes esperemos, más eficaces para darle la ejecutividad que precisa esta política.
Pero va a responder a las políticas que se fijen desde el Poder Ejecutivo.
Efectivamente. Quien tiene la rectoría de la política en materia de drogas es la Junta Nacional de Drogas y la mantendrá.
Dice el artículo 12, que es el que lo crea, que tendrá como finalidades regular las actividades de plantación, cultivo, cosecha, producción, elaboración, acopio, distribución y expendio de cannabis en el marco de las disposiciones de la presente ley y la legislación vigente, promover y proponer acciones tendientes a reducir los riesgos y los daños asociados al uso problemático de cannabis, de acuerdo a las políticas definidas por la Junta Nacional de Drogas y en coordinación con las autoridades nacionales y departamentales, y, por último, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. Eso implica que va a requerir una cantidad grande de inspectores. ¿Cómo lo conciben ustedes? ¿Qué tamaño terminará teniendo este INCA? Algunos oyentes ya mandan mensajes preocupados por el crecimiento del Estado que está asociado a un organismo como este.
A ver, quienes tienen esa preocupación, un proceso de reforma del Estado al que hay que ir requiere el fortalecimiento del rol del Estado en algunos aspectos y el retiro del Estado en otros. Y quienes hablan del achicamiento del Estado, quizás a mí, por lo menos a mí me cuesta, a pesar de que discuto el presupuesto y las rendiciones de cuenta todos los años, tener un dimensionamiento adecuado de todo lo que representa el Estado. Entonces yo no creo que realmente que corramos el riesgo de burocratizar el Estado, ni de agrandarlo, ni de engordarlo, para decirlo rápidamente. Todo lo contrario, creo que aquí se crea un instrumento definido y preciso para una función precisa que debe tener una alta capacidad de implementar, de darle viabilidad a la política y de tener márgenes de seguridad que son los que se requieren para llevarla con éxito. Entonces creo que es plenamente justificada la creación de esta institucionalidad.
Pero en especial se van a necesitar muchos inspectores.
Vamos a ver, porque no todos los inspectores tendrán que ser inspectores del Instituto del Cannabis, por ejemplo. Pensemos en el tema de la producción. La definición, la selección y la trazabilidad de la semilla. Ahí nosotros tenemos un Instituto Nacional de la Semilla del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que realiza ese seguimiento para la semilla de soja y para otras. Yo no soy un entendido en términos agronómicos, pero lo que estoy queriendo decir que hay actores de reparto en esto que son muy importantes y hay capacidades instaladas en el Estado que no hay que repetir burocráticamente, porque además hay know-how construidos en distintas dependencias del Estado a los que habrá que apelar a la hora de hacer las fiscalizaciones correspondientes. Y la responsabilidad institucional última por esto y la aplicación de sanciones va a estar en el Instituto Nacional del Cannabis.
¿Qué cantidad de marihuana podrán comprar legalmente quienes quieran consumirla? ¿Dónde podrán adquirirla? ¿Quiénes podrán comprarla? De estos detalles seguimos conversando en la segunda parte de esta entrevista con el diputado Julio Bango. El diputado Julio Bango pertenece al Partido Socialista Frente Amplio, es sociólogo, tiene una maestría en ciencias políticas. Con él estamos conversando a propósito del proyecto de ley que ha elaborado la bancada del Frente Amplio en diputados a partir de la iniciativa del Poder Ejecutivo para que el Estado asuma el control y la regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis o sus derivados. Diputado Bango, si el proyecto se aprueba tal como está redactado, un consumidor de marihuana podrá acceder a ella legalmente de tres maneras. Una, plantándola en su casa. Dos, consiguiéndola en clubes de membresía. Y tres, comprándola en dispensarios que serán autorizados por el nuevo Instituto Nacional del Cannabis. Efectivamente, esas son las tres vías.
Efectivamente.
¿Y por qué estas tres? ¿Por qué se optó por este camino?
Bueno, nosotros habíamos hecho un proceso de discusión en el Parlamento donde con incluso diputados de la oposición habíamos trabajado el tema del autocultivo. Incluso había otros diputados que habían presentado sus propios proyectos en el tema autocultivo cuando apareció esta alternativa. Entonces nos pareció oportuno que si el autocultivo se incluía como una alternativa en el marco de una regulación general y no por fuera de esa regulación, que ese fue el equívoco que tuvieron, me parece, algunos de los integrantes del Poder Ejecutivo, que está dentro de la regulación. Entonces nos veíamos como una forma alternativa. Entonces, eso era una forma también de dar cuenta de la acumulación que había en el propio Parlamento y de los acuerdos políticos que se habían logrado. Entonces nos pareció oportuno.
Ahora, ¿el consumidor deberá elegir una sola manera de acceder a la marihuana o podrá hacerlo por las tres vías?
No, es de esperar que opte por una de las vías. Uno de los problemas que tenía el autocultivo es que, más allá, no creo que cualquier consumidor vaya a tener plantas en su casa o a formar parte de un club de autocultivo. La posibilidad de abrir expendios, dispensarios para la compra del producto, abre la posibilidad de justamente de construir un verdadero mercado legal que permita separar el mercado de la marihuana. De la otra manera, era, desde este punto de vista, un saludo a la bandera. Y desde el punto de vista de una política de reducción de daños en materia de salud por el universo que seguramente iba a contener, también. Entonces nos parece que esto, por eso tenemos mucha ilusión en que la oposición, una vez conocido y estudiado a fondo este proyecto, nos lo puede acompañar, porque atiende a los objetivos que inicialmente estaban planteados con él y que motivaron una alternativa, un instrumento que era el autocultivo. Acá estamos agregando otro.
Vayamos a cada una de las tres modalidades. El autocultivo, ¿cómo se lo permite? ¿Bajo qué condiciones?
La idea es que tiene la persona que quiera plantar en su casa o que quiera formar parte, empecemos por ahí, va a tener que tener una licencia y por lo tanto se va a ser responsable de que puede tener hasta 6 plantas. Si efectuaba un control un día determinado, esa licencia funge como un mecanismo de resguardo. Ajá. Porque ante una inspección, yo tengo una licencia que me habilita a tener 6 plantas de marihuana. Ahora, si tiene 8, va preso. Y se le destruyen las plantas, porque asume la responsabilidad a tener una licencia de que tiene y va a tener hasta esa determinada.
Y si hay otra persona en la casa que también consume marihuana, debe tener sus correspondientes 6 plantas y por lo tanto otro permiso correspondiente.
No necesariamente, porque como el consumo personal no está penado, si consume de las mismas 6 plantas que hay en su casa, no va a tener ningún inconveniente porque el consumo no está penado.
De todos modos, el artículo correspondiente establece ¿cuál es la producción máxima de esas 6 plantas en un año?
Sí, 480 gramos.
O sea que eso termina dando el equivalente a 40 gramos por mes.
Efectivamente.
Que podrá consumirlo una sola persona, o dos o tres si quieren repartirlo. Ahora, si alguien quiere consumir 40 gramos por mes, deberá tener otras 6 plantas.
Y deberá sacar una licencia.
Ajá. Esa es la forma en la que se habilitará la existencia del llamado autocultivo. Por otro lado,
hay aspectos ecológicos en el sentido del espacio. Una planta de marihuana para poder crecer necesita aproximadamente 2 metros cuadrados. Por lo tanto, yo no creo que, por lo menos en entornos urbanos, haya mucha chance de tener varias licencias para el autocultivo personal en una casa, ¿no?
Se establece también la creación de los clubes de membresía. Y esto puede generar confusiones en el público. Alguien puede pensar que estamos hablando de lo que, por ejemplo, en Holanda se llaman coffee shop. No, no tiene nada que ver. Estos no son comercios, estos no son kioscos de venta de marihuana. Se podría decir que es un autocultivo colectivo.
Exacto.
Es una forma de autocultivo en grupo.
Exactamente. A partir de una experiencia existente y que funciona en estos momentos y que ha atravesado varias orientaciones de gobierno en España, que son los clubes, nosotros tomamos esa idea y también a partir de iniciativas que nos acercaron las asociaciones de consumidores de aquí. Pero la variante que tenemos es el número, porque una de las cosas que vimos en la experiencia española, que por ejemplo hay clubes de 200 personas y eso se genera para que los volúmenes de producción aumenten, los riesgos de filtración también aumenten. Entonces, a nosotros nos pareció que, bueno, si alguien quiere producir colectivamente, no más de 15, y además tiene que ser una asociación civil sin fines de lucro registrado en el Ministerio de Educación y Cultura y someterse a la reglamentación del Instituto del Cannabis en términos de licencia, producción, etcétera.
En este caso también aparece la misma limitación en cuanto a la cantidad de marihuana que puede producir por persona uno de estos clubes de membresía.
Exacto. Exacto, ahí va a ser la, se calcula el mismo número de plantas y en un máximo de 15 personas del club, en una hipótesis de máxima, son 15 personas, son 90 plantas y son 7.200 gramos al año que pueden ser producidos y consumidos por el club. Lo extra se destruye.
¿Quiénes pueden integrar un club de membresía?
Cualquier persona, como cualquiera, si usted y yo y queremos hacer una asociación civil sin fines de lucro y cumplimos los procedimientos del Ministerio de Educación y Cultura, la podemos hacer.
¿Y quién se registra ante el INCA, el Instituto Nacional del Cannabis? ¿Se registra uno por el club o tienen que registrarse todos los integrantes del club?
Se registra la asociación civil, que a su vez tiene, porque la asociación civil tiene un registro de socios ante el Ministerio de Educación y Cultura. Mm. El Club Atlético Peñarol, la Iglesia Católica, las ONG tienen un registro de socios, autoridades constituidas ante el Ministerio de Educación y Cultura. Esto también. Luego, particularmente a los efectos del tema específico, ante el Instituto del Cannabis tienen que retirar la licencia el club y, por ejemplo, registrar las semillas para su trazabilidad y un montón de trámites más.
Pero la pregunta es, ¿todos los integrantes del club van a estar registrados?
Como socios de la asociación civil, sí.
Esto tiene que ver con si va a haber o no registro de consumidores de marihuana en Uruguay.
Va a haber registros.
Vayamos, antes que eso, a la tercera modalidad, que es la de los dispensarios.
Sí.
Si entiendo bien, eso es una especie de kiosco, un comercio que el Estado va a habilitar para que venda marihuana.
Exactamente. La idea es, tanto para la producción como para el acopio, la distribución y el expendio, el Estado, a través del INCA, va a otorgar licencias. Ojo que en el caso de la producción, las licencias pueden ser a privados o a públicos. Uh-huh. No está limitado eso. En el caso de los dispensarios, lo que estamos pensando es habilitar a privados, hacer el expendio. Hay un cálculo inicial de lo que podría ser el volumen de expendio en función de la demanda existente hoy, que son los consumidores actuales de marihuana en el país, sobre todo los usuarios, los diarios. Y la idea es que en ese dispensario se haga la venta, no de cigarrillos, no se van a vender cigarrillos, sino que se va a vender la sustancia en estado natural, debidamente cerrada, con un envase en el que va a decir los daños que provoca el consumo abusivo de esta droga, que, dicho sea de paso, no va a tener publicidad alguna, no va a ser viable hacer ningún tipo de publicidad sobre esto, porque nosotros no estamos haciendo una ley para promover el consumo, uh-huh, sino para reducirlo y controlarlo. Y las personas que estén ahí deberán pasar por una capacitación de la Junta de Drogas a los efectos de que también, al generarse el contacto con el usuario, sea el primer contacto en términos de una política de prevención, de información y de eventual derivación a autoridades, a servicios sanitarios, en función de la situación de la persona también. O sea, ese es el rol que van a cumplir los dispensarios, que por otra parte no van a poder vender ninguna otra cosa, van a ser específicamente definidos para eso.
¿Y el que compre en un dispensario tendrá que estar a su vez registrado?
Sí, tendrá que estar registrado, porque no por el, acá se ha discutido mucho y bueno, que el tema si va a estar estigmatizado, y si la gente se va a animar. El problema es la idea no, o gente dice, ¿por qué si yo voy a comprar alcohol a mí no me registran y por qué si voy a comprar marihuana me van a registrar?
Sí, sí. O por la misma pregunta se hace a propósito del alcohol.
Exacto. Entonces, la cuestión no es registrar, el objetivo no es tener registradas las personas que fuman o que consumen marihuana, sino el problema es que hay que tener una trazabilidad de la sustancia. Tenemos el mecanismo de control va a permitir saber al cierre de cada día cuántas sustancias se vendió, y en función del volumen de producción poder tener un control y sobre todo de que no haya fugas de la sustancia hacia afuera del país. Entonces, los datos personales se van a dar por una sola vez ante una oficina y luego van a estar protegidos por la ley 18.331, creo que es la ley de habeas data de protección de datos personales sensibles. Mm. Y solo podrán ser usados por un juez competente ante una situación que se presente. Entonces, vamos a proteger esos datos individuales, pero es absolutamente necesario, porque si no, porque para el alcohol tenemos un contexto donde en Argentina, en Brasil, hay alcohol, se produce y es legal, pero la marihuana no. Entonces, es absolutamente indispensable tener este registro.
Pero ese registro también va a estar asociado a un límite. De nuevo, aquí aparece claro, la cantidad de 40 gramos por mes como máxima que una persona va a poder comprar.
Efectivamente. Efectivamente, porque se entiende que 40 gramos al mes es una cantidad suficiente como para como para dar lugar al consumo recreativo.
¿De dónde sale ese límite? Esa es otra de las preguntas, ¿no? ¿Por qué se lo incluye? ¿Por qué 40? ¿No es una contradicción que se legalice la comercialización, pero a la vez se limite el consumo?
Lo que pasa que, a ver, esto es como... Lo que tenemos que pararnos es al revés de lo que estamos acostumbrados. Nosotros, por ejemplo, vamos a poner el caso del alcohol, ¿no? Que quizás sirva de ejemplo. Nosotros tenemos el alcohol, que es la principal causante de víctimas de muertes de jóvenes por accidentes de tránsito en el Uruguay. De lo que más se mueren los jóvenes es de eso, ¿tá? Entonces, el alcohol es un dato cultural y de la realidad que el alcohol está legalizado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que la política lo que intenta hacer? Es reducir los niveles de ingesta de alcohol, ¿verdad? En una droga que está ampliamente legitimada socialmente de miles de años para acá, está asociada a figuras bíblicas, ¿está? Ahora bien, el tema de la marihuana también representa una oportunidad en una política de control de sustancias que son nocivas. ¿Por qué? Porque es exactamente al revés. No hay parámetros definidos, no está totalmente legitimada desde el punto de vista social, aunque ya hay una normalización, me parece, ya del consumo de marihuana en nuestro país, no así con otras drogas. Entonces, lo que se intenta es aprovechar la volada, como podríamos decir, para fijar parámetros que, en base a las recomendaciones que nos han hecho psiquiatras, profesionales clínicos, decir, bueno, esto es una cantidad suficiente.
Ahora, al establecer ese límite, también se abre la puerta al mercado negro. Porque, ¿qué pasa con el consumidor que dice, para mí 40 gramos por mes no son suficientes, los voy a comprar entonces afuera, se los voy a comprar a un narcotraficante?
O sea, dicen los que saben de esto, los que hoy consumen marihuana, que para consumir 40 gramos de marihuana al mes está bastante bien. Queda como bastante satisfecha las necesidades del consumo del producto. Y si eso sucediera, o sea, porque acá también tenemos que pensar que no va a haber una cosa perfecta y que van a haber problemas. El tema es que es lo que ya sucede. Y si se van, se van, como se van ahora. Uh-huh. Entonces, lo que estamos intentando es poner un dique de contención, generar un marco donde las cosas puedan funcionar mejor.
¿Qué dicen los oyentes? Plantear una cantidad enorme de preguntas. Vamos a ver cuáles podemos incluir en estos minutos que quedan. Romina, te escucho con algunas de las consultas.
Por ejemplo, Juan de la Unión plantea, si no soy consumidor habitual, pero quiero probar una vez, ¿cuál es la forma legal de hacerlo?
A partir de esta ley, las tres que Cotelo refería, el autocultivo personal y sacar una licencia, formar parte de un club de membresía o registrarse y conseguirla en un...
Y ya quedaría registrado en el registro de consumidores.
Sí. ¿Más bien. Preguntas?
¿Dónde se va a acceder a las semillas para el autocultivo? Pregunta Carlos.
Las semillas de cannabis no forman parte de la lista de la JIFE, que es la Junta Internacional que controla todo el tema de las drogas, porque son semillas. Y por lo tanto hay bancos de semillas y hay un comercio legal de semillas en el mundo de cannabis, que son las que usan los laboratorios. Lo que pasa es que la producción es limitada. Los bancos de semillas, te puedo poner ejemplos, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Holanda, hay varias empresas y varios bancos de semillas, y vamos a importar de ahí porque no podremos usar lo que hay en el país porque es ilegal, ¿no?
Más preguntas. ¿Qué pasa con los turistas en verano? Pregunta José Luis. ¿Podrán consumir?
No van a poder comprar. Los turistas no van a poder comprar. Solo podrán comprar los residentes en el Uruguay.
O sea, un turista, un argentino, por ejemplo, que viene por un mes en el verano, ¿no puede registrarse para comprar marihuana de manera legal?
No. No, porque ayer una radio argentina me hacía esa pregunta, el conductor me hacía la pregunta, motivado, altamente motivado, y yo le decía no. Y si es un uruguayo que vive en el exterior, tampoco, porque hay un problema, nosotros no podríamos asegurar que esa sustancia después no va a salir, en este caso, para la Argentina.
Pero
por entonces, lo tanto,
pero ahí sí se abre la puerta al tráfico ilegal.
No, también...
Es evidente que en el flujo de turistas que llega, por mencionar un ejemplo... En el verano, en esa cantidad de gente que arriba al Uruguay, hay un porcentaje de consumidores de marihuana que van a querer continuar consumiéndola. Entonces,
lo que es evidente es que existe un turismo canábico en el Uruguay hoy, porque como en Argentina y en Brasil, para decir los más cercanos, no está habilitado el consumo, vienen. Lo que hay que hacer, nosotros no podemos, por una cuestión de trazabilidad y meternos en problemas internacionales, no podemos habilitar el consumo, y si esa persona va a tener dos opciones: hacer lo que hace hoy, como tú dices, ir al narcotráfico, o pedirle a alguien que sí, es uruguayo y consume, y consumir por esa vía.
Eso también habilita una forma de mercado negro.
No,
que tiene un registro, porque es uruguayo, en realidad lo esté usando para después vender la marihuana.
Sí, podría suceder. Pero frente a esos males que pueden generar, lo que hay que hacer es una evaluación de costos. Siempre pueden suceder, siempre que existen las leyes, existen mecanismos de infracción de las leyes, por eso hay un código penal y que sanciona las conductas desviadas y las penaliza como corresponden. No hay otra manera. Pero eso no invalida la definición de la política.
Esa persona que esté registrada como consumidor y venda la marihuana, esa persona estará cometiendo un delito.
Sí, porque es un privado que, al margen de lo que ha definido el Estado, está vendiendo, está traficando, es un traficante.
Romina.
Enrique de Cordón plantea ahí, ¿qué pasará con el consumo en público y delante de menores?
Bueno, vamos a aplicar en el artículo, no me acuerdo cuál es a esta altura, primero, la imposibilidad de la propaganda bajo cualquier medio, cualquier soporte del producto, y por otro lado vamos a hacer nuestras todas las disposiciones que han tenido mucha efectividad de la ley antitabaco, las vamos a extender a la marihuana, por lo tanto no se podrá fumar en los lugares públicos, etcétera, ¿no?
Pero sí podrá fumarse delante de menores, que era la pregunta que planteaba el oyente.
Sí, cómo se puede fumar cigarrillos delante de menores o cómo se puede tomar alcohol delante de menores.
Hay más preguntas a propósito del registro. Ya dijimos, ya aclaró usted, no podrán registrarse como consumidores personas que sean extranjeras. Pero sí podrán hacerlo personas que se dediquen a profesiones sensibles. Por ejemplo, conductores profesionales, personal de la salud, policías y otros encargados de seguridad. ¿Podrán registrarse como consumidores de marihuana?
Eventualmente podrán registrarse, pero en el cumplimiento de su función, o sea, todas esas personas pueden consumir alcohol, ¿verdad? Pero hay en cada disciplina, en cada área de laboral, hay disposiciones que refieren a la imposibilidad del consumo de alcohol en determinadas circunstancias, como las que usted ha referido. Uh-huh. Las mismas van a valer para el consumo de marihuana en la medida que los efectos son similares y, por lo tanto, no puede estar habilitado el consumo en esas situaciones. Pero va a formar parte de los derechos individuales de las personas el consumirlo en el marco de esta regulación.
Diputado Banco, ¿qué proceso seguirá este proyecto ahora que el Frente Amplio lo entrega a los partidos políticos con representación en el Parlamento? ¿Admite modificaciones todavía?
Por supuesto. Lo que nosotros queríamos hacer era poder hacer un articulado que diera cuenta de dos cosas, básicamente. De que esta regulación es implementable, de que hay condiciones de seriedad para poder implementarla y que es segura, ¿tá? Nosotros estamos muy conformes con lo que hicimos, pero obviamente admite, fuera de micrófono, tú nos hacías unas sugerencias que son bien válidas.
Eran sugerencias a propósito de detalles de redacción que a mí me habían resultado ambiguos.
Sí, y que por lo tanto hay mucho para trabajar y precisar. Y por lo tanto estamos totalmente abiertos a los aportes que otros partidos nos puedan hacer. Hoy 1:30 lo vamos a presentar.
¿Pero la idea es que se vote en diputados ya este año?
A nosotros nos gustaría, si por ejemplo la oposición nos dice hoy, miren, está bárbaro el trabajo que hicieron, pero a nosotros esto, la verdad, nos parece que no va y nosotros no vamos a dar los votos. Bueno, ahí no hay mucho que discutir. Entonces ahí se abre un camino muy expedito para aprobarlo en el menor tiempo posible. Ahora, si hay una receptividad ante esta situación, que es una situación objetiva y planteada, a mí me gustaría que me digan cómo se responde, de qué otra manera se responde a este problema sanitario que tenemos en el Uruguay. Entonces, si hay otras alternativas, bienvenidas sean y vamos a discutir.
Diputado Julio Bango, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Le mando por correo electrónico todas las preguntas que han venido de la audiencia.
Genial.
Porque así usted tiene una idea de por dónde vienen las reacciones, incluso las dudas, las preguntas. Si es posible, tenemos las respuestas suyas y las publicamos,
sí,
en
claro,
espectador.com luego. Y volvemos sobre el tema en cualquier momento, entonces.
Dale, con gusto y gracias por la oportunidad de difundir esta idea.